oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Una y ocho en las Islas Canarias, es de nuevo nuestro tiempo, la hora del espacio en blanco, ese momento que aquí utilizamos para viajar por universos desconocidos a la búsqueda de respuestas, algo que solo aquí en la Casa de la Radio, en tu casa, en Radio Nacional, podrás escuchar. Y es un placer para todos nosotros que hayas decidido compartir este momento con nosotros. Apasionantes temas nos esperan esta noche y muchas noticias desconocidas. Y es un placer, como decimos, que estés ahí en la sintonía de Radio Nacional. Los saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo, incluidos María José Cascante y Mar Gasca, que ahora controla nuestro mágico sonido. Y como siempre, queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, 5 libros, la última obra de nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta, Guía de Lugares Misteriosos, esta noche para sortear entre todos los que os pongáis en contacto con nosotros. Los métodos, el teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con 80 o 100 nuevos personajes que quieren entrar a él. Bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Esta noche tenemos muchos temas esperando, no queremos perder tiempo. Tras esa introducción os damos más datos, atentos, cosas que seguramente desconocéis se van a alumbrar hoy ante vuestros ojos.
Esta noche vamos a un mundo interior. Vamos a prestar atención a unos seres que conviven junto a nosotros desde mucho antes del inicio de los tiempos. Recientes investigaciones han demostrado que estos seres tienen una vida, una sensibilidad e incluso una capacidad de comunicarse entre ellos. Nos referimos a las plantas, a ese universo que nos da cobijo, alimentos, energía, medicamentos, pasaportes hacia el más allá y hasta la fórmula para la vida y la muerte. Esta noche, si nos acompañas, te llevaremos a conocer algo más de ellas. Un algo más que corresponde a su historia secreta. Sé bienvenido y prepárate para asombrarte una vez más.
Mundo mágico de las plantas, y para hacerlo nos vamos hasta Sevilla al encuentro de nuestro primer invitado, Jordi Fernández Cabrera. Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches y bien hallado.
¿Cómo estás?
Un abrazo a todo el equipo de Espacio en Blanco.
Muchas gracias, un placer que estés con nosotros, te lo agradezco.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo me gustaría mandar un saludo muy especial a dos personas que son de tu equipo. Una es Josep Guijarro. Ajá. Tío genial con el cual he compartido, y otro, una persona excepcional para mí, única, que es Juan Ignacio Cuesta, un hombre que hizo que tuviera agujetas durante todo un fin de semana después de hacer de Cicerone para él por Sevilla.
Está con nosotros por ahí, no sé si te ha escuchado lo que le has dicho, pero si no lo ha escuchado ahora lo escuchará después. Te lo agradezco en su nombre.
Vale, muchas gracias.
Te lo agradezco en su nombre. Está por ahí dentro un momento va a entrar. Estamos, de hecho, regalando 5 libros de la guía de Lugares Misteriosos, su último libro. Eres escritor, has escrito un libro que se llama El Enigma de las Plantas, que no está todavía en España, ha salido en Argentina y en otros lugares. Por cierto, saludos a los oyentes que nos escuchan en toda Latinoamérica, en Argentina también.
Son muchísimos.
Nos consta que son muchos por ahí. ¿Por qué te interesan las plantas, Jordi?
Bueno, pues realmente me interesan porque siempre han estado, como habéis dicho al principio del programa, siempre han estado con nosotros. Y siempre he notado algo especial con ellas, como un sentimiento, ¿no? Verlas para mí es como leer un poema, ¿no? Algunas te ponen triste, como puede ser un sauce llorón, y otras te ponen alegres, ¿no? Como puede ser una verbena o un jazmín, ¿no? Me transmiten, y como me transmiten y las tengo como un ser humano más o un animal más, pues me encantan.
Ya. Hay mucha gente que comparte ese sentimiento, aunque muchos otros no le damos la importancia que tienen desde el principio de los tiempos, ayudando, promocionando la vida en el planeta y el ser humano quizá aprovechándose y machacándolas. Dime una cosa, ¿se comunican entre sí? Ya se ha demostrado desde el punto de vista científico que, como se había, era una leyenda de que cuando había una plaga en África, determinada árbol empezaba a comunicar al resto de los árboles de su clase que venía esa plaga. ¿Es cierto eso?
Sí, es cierto, y además hay investigaciones desde el año 1975 que se vienen haciendo unas investigaciones increíbles, ¿no?, sobre especies que van muriendo, especies que se sienten en peligro y ellas mismas generan unos venenos contra sus depredadores. Hubo un libro en 1985 de un tal Robert Frederick que se llamaba Sensibilidad y Psiquismo, en el cual nos habla sobre las investigaciones que se hicieron a la hora de acercar un mechero a una planta, a la hora de pinchar una planta, el famoso aquel grito que puso Alex en las ondas, ¿no?, que parecía que estaban matando un cerdo, pues era el grito de una planta, ¿no? Era algo espeluznante, ¿no? ¿Cómo sienten, cómo saben que algo está pasando ahí?
Ya. Yeah. Se cuenta también que Stevie Wonder, ese cantante invidente, de repente entró un día a su casa de discos y a todo el mundo le dijo: callaros, había una planta que necesitaba algo que se comunicaba con ella, y así escribió una obra que se llamaba La vida secreta de las plantas. Hay seres humanos que son capaces de tener esa sensibilidad y sentir que una planta está necesitando algo. Yo conozco algunos que cuando dicen: la planta necesita agua, me la ha comunicado ella.
Sí. Y bueno, lo de hablar a las plantas, ¿no? Parece una tontería, o lo de ponerle música a las plantas. Las grandes multinacionales, las personas, por ejemplo, los grandes productores de tulipanes, los grandes productores de variedades que son muy comerciales, saben que ponerle determinadas músicas o determinada entonación, hablarle con determinada entonación a las plantas, ayuda a su crecimiento, a que estén más sanas, ¿no? Eso es por algo. Ellas sienten. Ellas tienen una sensibilidad y un psiquismo. Aunque nosotros no sepamos localizar un cerebro dentro de ellas, porque intentamos ver nuestro reflejo en ellas, intentamos ver a una persona en ellas. No, ellas son plantas, son vegetales. Pero sí tienen esa especie de cerebro, ese psiquismo y esa sensibilidad la siguen teniendo, ¿no? Y bueno, nos la estamos cargando, Pues las estamos cargando a muchas. Yeah. Es una gran pena.
Quizá, ojalá esto sirva para alzar la voz en su nombre, para respetarlas más, tenerlas en cuenta, ser conscientes de lo que están haciendo ahí. 900-137-137 en nuestro teléfono. Atentos, si queréis participar esta noche en ese concurso, si queréis preguntar. Y digo atentos porque esta noche vamos a aprender mucho de las plantas. A mí me lo ha parecido mientras lo estaba, ha ocurrido así mientras estaba preparando el programa, y seguro que va a ser así con nuestro invitado. Tras esa introducción nos vamos a descubrir algunos detalles secretos, ¿te parece?
Estoy deseándolo.
Vámonos.
Las plantas siempre han sido compañeras fieles de los hombres a lo largo de toda su historia. Muchas de ellas han formado parte de ella, sirviendo de llave para traspasar los límites de la realidad visible. Así, plantas como la mandrágora, el cornezuelo del centeno o la pasionaria han sido algunas de las claves en la evolución del conocimiento humano. Conozcamos algo más de esas plantas consideradas casi siempre como secretas.
Este es un capítulo importante, ese de las plantas sagradas, pero antes de entrar un poco en ello, Jordi, si te parece, las plantas han servido para que la humanidad se comenzara, bueno, se alimente en este momento, pero comenzara a alimentarse cuando se dan cuenta que algunas de ellas se pueden empezar a, no solamente a recolectar, sino a plantar. Pero hay quien dice que las principales plantas que han servido de sustento a los seres humanos, el trigo, el maíz, etcétera, no son de aquí, de este planeta. ¿Qué se puede decir de ello?
Bueno, pues coincido en cierta parte, en cierta medida. Quizá es muy aventurado de formar o hacer una teoría sobre esto que algunos pensamos, ¿no? Pero todas las plantas, todas, exactamente todas las que existen, valen para algo, tienen una utilidad, son herramientas.
Todas.
Algunas no las sabemos utilizar nosotros, pero sí las saben utilizar los animales para purgarse, para quitarse los gusanos intestinales, para muchas otras cosas, ¿no? Todas las plantas valen para algo. Incluso algunas hacen negociaciones con animales a la hora de intercambiar polen por otros beneficios, ¿no? Es muy curioso que hace 70.000 años los neandertales ya sabían la utilización de esas plantas, incluso hacían rituales de estas plantas. Hay investigaciones muy muy exhaustivas y muy curiosas, como las que hubo en 1965 por un antropólogo, arqueólogo, etnobotánico, en unas cuevas del Kurdistán iraquí, en la cual se encontraban unas tumbas. Es Radzolevsky, este investigador.
Sí.
Había unas tumbas, 7 tumbas, en una cueva que se llama Sanidad. En estos esqueletos, neandertales todos ellos, uno de ellos encontraron un lecho de plantas. Curioso, ya esto te dice algo de los neandertales, que no eran tan burros, ¿no? Que hacían un ritual de enterramiento. Con un lecho de plantas, que esto nos decía que posiblemente aquel neandertal tan burro, que creemos que eran tan burros, era un hombre medicina, era un chamán, que sabía controlar esas plantas. Dentro de esas plantas que se analizaron, había, por ejemplo, la efedrina. La efedrina es una planta, es un estimulante que ellos utilizaban normalmente para hacer grandes caminatas, para hacer, para cazar. La efedrina te quita el hambre y el sueño, ¿no? Es un potente estimulante. Pero yo me pregunto una cosa, y aquí es a dónde vamos y de dónde vienen las plantas. Para saber utilizar la efedrina, los neandertales tenían que saber que hay que hervirla durante 7 o 8 minutos y colarla antes de beberla, para no vomitarla. ¿Quién les ha dicho esto a los neandertales? ¿Cómo sabían ellos que tenían que hacer esa utilización? ¿Quién ha puesto estas plantas en el planeta? Determinadas plantas, por ejemplo, la ayahuasca que se toma en el Amazonas, el San Pedro, el cactus del peyote, miles y miles de plantas. ¿Quién las ha puesto en el planeta para una utilización común, que es ponerse en contacto con los dioses? En todas las culturas, todas han utilizado plantas para ponerse en contacto con sus espíritus, sus muertos o sus dioses. Todas. En cualquier época del mundo en que hayan existido humanos o prehumanos, han existido este tipo de plantas. ¿Por qué? ¿Quién les ha enseñado que esa es una herramienta para ponerse en contacto con los dioses? Quizá, ya te digo, es muy aventurado, por supuesto, y cualquiera se puede echar la mano a la cabeza. Pero vamos a ponernos a pensar, ¿por qué hace 70.000 años los neandertales utilizaban plantas igual que hoy en día se utilizan esas mismas plantas o diferentes en todas partes del mundo? Después de tantos 70.000 años, ¿por qué se siguen utilizando? Quizá estamos hablando de una religión primigenia.
Qué curioso.
No sé.
Una y 22 en las Islas Canarias. No sé si te he cortado, Jordi, como no te veo. Decías que...
Pero te siento.
Yo también te siento a ti, te siento cercano. Dime una cosa, vamos a empezar a hablar entonces de esas plantas. En tu libro hablas de la mandrágora, por ejemplo, como un ejemplo. ¿Qué significa la mandrágora? Que tiene esa forma como de ser humano, ¿no?
Sí, es la mandrágora se hizo muy famosa en la Edad Media, sobre todo por esa forma que le atribuían, esa forma de raíz humana, ¿no? Se hizo muy famosa, pero quizá hay que remontarse mucho antes, en el 2500 antes de Cristo, cuando tenemos documentada ya la utilización de esta planta en Egipto.
Sí.
En Egipto, los egipcios, para ponerse en contacto con sus dioses, utilizaban el loto. El loto es un estimulante muy flojo, y ellos decidieron que tenían que utilizar una planta más potente, y utilizaron la mandrágora. Incluso hemos encontrado en papiros, en documentos antiguos, que estaba como regulada las dosis a tomar de mandrágora para no morir. De hecho, muchos murieron por sobredosis. Y empezaron a utilizar la mandrágora, y eso lo vemos luego en el arte egipcio. Cuando vemos esos ojos que vemos en muchas paredes, esos ojos que parecen que son cristales de los egipcios, lo que están diciéndonos que ese personaje que está pintado en la pared había tomado mandrágora, porque la mandrágora te crea la vitrificación del ojo.
No me digas.
Sí, que es la cristalización, ¿no?
Sí.
Tiene esa propiedad. Y lo que vemos ahí es que ese personaje, ese emperador, ese
faraón,
lo que sea, había tomado mandrágora o era conocida en aquella época la mandrágora y la vitrificación del ojo. Luego, en la Edad Media ya fue una revolución, ¿no? Que tener una mandrágora estaba muy penado por la Inquisición, te podían ajusticiar, como hicieron pues con Juana de Arco, mismamente, que la acusaban de que la mandrágora era la que le iba dictando las cosas y cómo batallar y a dónde batallar. Pero bueno, se hizo mucho famosa, y se hizo muy famosa, y nos ha quedado además documentos muy curiosos, por ejemplo, cómo cogían las mandrágoras. Había la creencia de que estas raíces, que los llamaban homónculos, son como unos seres pequeñitos, unos seres que trabajan para sus dueños. A la hora de arrancar esa mandrágora, los homúnculos gritaban, y quien oía ese grito moría en el acto. Entonces lo que hacían era coger un perro hambriento, lo ataban a la mandrágora, le enseñaban un filete desde lejos al perro, y el perro salía corriendo por el filete y arrancaba aquella mandrágora. Se supone que quien caía muerto era el perro.
El perro.
¿Qué vamos a hacer? Siempre salen perdiendo los débiles, ¿no?
Qué curioso. ¿Cómo se consumía? ¿Cómo se preparaba?
Pues se podía cortar en la raíz en rodajas, se podía hervir, pero en la Edad Media no es que se tomara de esa manera, sino quien los utilizaba normalmente eran las brujas, ¿no? Hacían ungüentos, hacían como una especie de crema. Es muy curioso, todo el mundo tenemos el arquetipo en la cabeza de un cuadro que pintó, creo que fue Goya, que es una bruja desnuda encima de una escoba. ¿Vale? Todo el mundo tenemos la imagen de las brujas montadas en escoba. Este arquetipo tiene un porqué, ¿no? Como decía Jiménez del Oso, ¿no? Hay que buscarle el porqué a todo, el porqué de las cosas, ¿no? Pues tiene un porqué. Las brujas lo que hacían unos ungüentos con mandrágora, belladona, acónito, todas esas plantas mágicas, ¿no? Del herbario brujeril, pues hacían unas cremas y las untaban en las escobas. Y estas escobas se las introducían, por la vagina, que era la manera más rápida de que los alcaloides de la planta, la droga de la planta en sí, se introdujese en el cuerpo. ¿Por qué decían que volaban? Porque los principios activos de la mandrágora crean una sensación de estar flotando en el aire y unos ardores sexuales. En los años 70, 80, como te digo, hubo muchas investigaciones de esto, y de hecho un investigador que cogió a 20 personas, 20 hombres, mujeres, distintas edades, les dio les untó estos ungüentos, y todos contaban que habían tenido un sueño, como una especie de sueño en el cual volaban, o se sentían en el aire, y ardores sexuales, ¿no?
Pues
parece ser que eso era lo que sentían las brujas, realmente volaban. Tenían un vuelo, no físico, pero sí mental, y esos ardores sexuales quizás se los aliviaba con la misma escoba.
Yeah.
Es así, quizás por ser un poco crudo, un poco, pero es historia y es lo que hay.
Yeah. Muchas de esas plantas, decíamos en esa introducción, han servido para abrir la puerta de ese mundo más allá o para ponerse en contacto con otros seres, ¿no? No es una planta exactamente, pero el cornezuelo del sendero también ha servido para abrir eso, ¿no? Para entrar en contacto, ¿no?
Sí, sí, además al cornezuelo del sendero le debemos muchas de las explicaciones de lo que nosotros solemos hablar en los programas de misterio.
Sí.
¿No? Brujas y estigmatizados. Son dos arquetipos que están muy unidos al cornezuelo centeno. El cornezuelo centeno es un pequeño hongo,
¿sí?,
en forma de cuerno que se, bueno, que se instala dentro del centeno, de otros cereales, ¿no? Cuando estamos hablando para que se haga una idea a la gente de lo potente que es el cornezuelo de centeno, es de donde se extrajo en los años 60 un tal Adler Hotman, un médico, de una forma casual, extrajo lo que conocemos como el LSD, ese que hizo el boom de los años 60 y que creó la era hippie. El LSD es una de las drogas más potentes que existe y que más te generan alucinaciones, ¿no? Alucinaciones reales, vívidas. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de las brujas de Salem, en Massachusetts, en el año 1609 o 1700, por aquella zona, lo que estamos hablando es de una contaminación. Se ha estudiado, se ha investigado que en aquella época se guardó mucho cereal de centeno en algunos almacenes y la humedad les creó que se contagiaran con el hongo.
Uh-huh.
Y lo que creemos algunos investigadores es que lo que sufrió Salem fue un psiquismo total por contaminación del centeno. O sea, todos tuvieron una alucinación, las que se creían embrujadas, el que le empezaron a salir esputos por la piel, porque el cornezuelo de centeno nos da una enfermedad que se llama el ergotismo,
uh-huh,
muy conocida en la Edad Media, en el siglo XII sobre todo, la fiebre de San Antonio o el fuego de San Antonio. Y esto te da una serie de llagas en la piel, una serie de estigmas en el cuerpo, ¿no?, que parecían, bueno, que la gente estaba pues como embrujada, que estaba un poco loca. Y parece ser que esto es lo que sucedió allí en Salem. Algunos hemos ido más allá y les buscamos una explicación, como que aquella infección que hubo en Salem sobre la brujería fue una infección provocada.
¿Provocada?
Por determinados personajes que interesaban que hubiera esa infección allí. Pero sí es cierto que, por ejemplo, muchas monjas en España, no voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido, pero muchas monjas muy conocidas que se sentían estigmatizadas, que se sentían en contacto con los dioses, a lo que se debía eso era a la infección del pan que hacían en los monasterios, las monjitas,
Santa Teresa,
que estaba contaminado con cornezuelo de centeno.
¿Santa Teresa de Jesús, quizás? Lo digo yo, no lo dices tú.
¿Perdona?
Santa Teresa de Jesús, quizás,
sí,
digo.
Sí, por ejemplo. Yeah. Por ejemplo, y quizás sea la más estudiada.
Yeah.
Supuraban esas llagas, y le salieron esas llagas en todo el cuerpo, y el mismo ergotismo, la misma enfermedad, incluso el mismo alucine del cornezuelo del centeno que le provocaba ese ácido lisérgico, pues es las alucinaciones que ellos tenían.
Yeah.
Pero yo ahí también me pregunto una cosa, ¿vale? Mm. Porque el mismo cornezuelo centeno se ha utilizado en otras culturas, por ejemplo en Grecia, que se hacían los misterios de Eleusis, en la cual muchos jóvenes en un rito de iniciación tomaban un bebedizo de centeno contaminado con el cornezuelo. Y todos veían a la diosa, a una diosa.
Sí.
¿Vale? ¿Por qué todos tenían la misma alucinación? ¿Y por qué todos los que sufren esta contaminación del cornezuelo centeno creen estar poseídos o por el demonio o por Jesús?
Ya. 2:30 esta noche, hablando de la vida secreta o el enigma de las plantas, aquí en Radio Nacional. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir.
75 años de Radio Nacional. Lo celebramos contigo. Hasta el mes de mayo, la plataforma Estudio de Radio Nacional recorrerá más de 50 ciudades españolas. El itinerario lo puedes consultar en rtve.es/radio. Acércate a la exposición, disfruta de la radio por dentro y llévate un recuerdo de los 75 años de Radio Nacional. tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y esta noche con Jordi Fernández Cabrera, hablando del mundo de secreto de las plantas. Apasionante el tema, Jordi, multitud de llamadas desde muchas partes de España. Vamos a tener que hacer una segunda, tercera y cuarta parte de este asunto, si te parece.
Yo cuando tú quieras, sabes que estoy a tu disposición.
Te lo agradezco. Preguntan por el tejo, el beleño, ¿qué nos puedes decir de ellos?
Uy, el beleño negro, por ejemplo, sí, una de las plantas típicas de las brujas, ¿no? Eran las brujas que realmente no eran brujas. Estamos muy equivocados. Eran personas que conocían lo que nosotros hemos desconocido luego. Cuando nosotros estamos tan desarraigados de la naturaleza que ni siquiera sabemos para qué sirve la manzanilla en muchos casos, hemos perdido ese arraigo. Ese arraigo que era es un arraigo natural. A los animales nadie les explica que comiendo, a los perros, por ejemplo, nadie les explica que comiendo hierba, esa hierba les ayuda a hacer la digestión o les purga el estómago, ¿vale? A nosotros, cuando nacemos, esa sabiduría se supone que la tenemos dentro, inyectada en este ADN que llevamos dentro, ¿no? Y eso lo hemos perdido, hemos perdido quizá la génesis de cada uno, ¿no? De nuestro cuerpo, esa sabiduría interna ancestral, ¿no? Donde convergen cosas de la naturaleza y del ser humano, donde es tan importante la piedra, ¿no? La vibración de las piedras para encontrar esas fuentes telúricas de energía, las hierbas para saber curarnos y los animales para saber alimentarnos, ¿no? Hemos perdido esa cultura.
El beleño utilizado, como decías, para la bruja. La ruda también pregunta, ¿qué nos puedes decir? Una planta abortiva, ¿no?
Utilizada... La ruda sí se utiliza como abortivo, igual que lo que acabamos de hablar ahora. Muchas culturas, lo que es el conejo del centeno, se utiliza como abortivo, incluso hasta hace muy poco. Las farmacéuticas se hacían un compuesto para provocar el parto. Y estaba sacado del cornezo del centeno. Casi todas las grandes medicinas que hay ahora, incluso las grandes farmacéuticas que se están cargando en el Amazonas, están intentándoles robar, esto es una denuncia que hago públicamente, todas las farmacéuticas, son las grandes farmacéuticas donde nosotros nos dejamos el dinero y donde vamos ahora a pagar algo más, me han contado, van al Amazonas y van a aquellos lugares, a aquellas tribus perdidas, y les intentan robar algo que no es suyo. Intentan robar plantas.
El secreto de las plantas, ¿no?
Intentan ponerles el sello. Es decir, esta planta es mía. Y las propiedades de esta planta me las quedo yo. ¿No? Están robando. Así de claro.
Es curioso porque se dice que ahí todavía en esas selvas está la solución para todos los problemas de salud del ser humano, incluso el cáncer, etcétera, etcétera.
Estoy seguro. Seguro, segurísimo.
Esperemos que no lo destruyamos antes de que podamos descubrir esa inmensa aportación que pueden hacernos las plantas.
Fíjate que había personas, y tú conoces muy bien el Amazonas, seguramente que muchísimo mejor que yo y que muchas de las personas que nos están oyendo, y habrás oído hablar de los caucheros.
Sí.
De esas personas que mandaban en la Primera y la Segunda Guerra Mundial a por caucho que hacía falta para las guerras, ¿no? Muchos de los caucheros que fueron allí un poco a destruir el Amazonas, muchos acabaron perdiéndose en el Amazonas voluntariamente para dejar de destruir ese entorno, ese hábitat tan importante, ¿no?
Hablaremos en otro momento de los árboles. Nos preguntan si los espíritus se refugian en los árboles. Hablaremos en otro momento de ellos en la segunda parte del programa. Quizá la última pregunta que te hago de esta parte, la leyenda de la pasionaria. ¿Es una leyenda que tiene que ver con Jesucristo?
La leyenda de la flor de la pasión de Cristo es una historia muy buena, sí. Además es una historia que es una continuación de lo que ha hecho el cristianismo en muchos sitios de Sudamérica, ¿no? Que es cristianizar. Hubo en 1609 un personaje que a muchos les sonará, que fue un personaje de los caballeros de la Orden de Malta llamado Giacomo Bosio, dijo que lo que aparecía en esa planta, en esa flor, la flor de la pasión, era la pasión de Cristo, porque realmente si la miramos y la analizamos, aparece la cruz de Cristo, o aparece una cruz, aparece unas especies de clavos, aparece como una corona de espinas. Yo le invito a la gente a que miren ahora mismo por internet, pongan Passionaria pansiflora, que es su nombre científico, o Passionaria, y verán que es idéntica a la flor de la pasión.
Qué curioso.
Curiosamente, las semillas o los frutos de esta planta, que dicen que son afrodisíacos, aparecieron dentro de la tumba de Tutankamón.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo llegaron allí?
Ya, qué curioso.
¿Cómo llegaron allí? Ahí, curiosamente, además, Tutankamón tenía 19 años. No sé para qué necesitaba tanta pasión.
Uh-huh. Apasionante el tema, como te decía, tenemos la centralita colapsada, está Juan Ignacio Cuesta incluso cogiendo el teléfono, ayudándonos a atender a nuestros oyentes y multitud de preguntas. La flor del saúco, ¿para qué sirve? Vamos a tener que hacer una especie
de herbario mágico,
sí,
¿no?
La flor del saúco.
Sí, es difícil, porque además el saber cada uno de las millones de plantas y de familias, de especies, son muy, es muy complicado, ¿no? El saúco no es una planta, es realmente un árbol.
¿Un árbol?
Eso es un arbusto pequeñito, un arbusto que crece en zonas tropicales y que, bueno, como propiedades de forma medicinal se ve que han tenido mucho, y desde el antiguo, ¿no? Desde lo más antiguo, desde la edad de los de que se conocía el metal, también la conocieron por sus virtudes mágicas, ¿no? Las brujas, es una de las, además es una planta, todas estas plantas que dicen virtudes mágicas y tal, también tienen vitaminas, por ejemplo el saúco es rico, se conoce porque es rico en vitamina C, ¿no? Uh-huh. Todas se conocen porque son mágicas, pero todo el mundo desconoce que son muy beneficiosas en sus dosis, son muy beneficiosas para el cuerpo. Uh-huh. Hay una cosa muy importante y que dijo Sócrates, ¿no? Que es que no hay droga realmente, hay plantas mal administradas, ¿no? La dosis es lo que separa del veneno a algo beneficioso.
Ya, la vida de la muerte, sí.
Claro, hay que saber parar.
Ya. Te digo mil preguntas. ¿Qué hongos son alucinógenos? No te voy a dejar contestar esto ahora. ¿En qué se basan las flores de Bach? Sí, hay una pregunta. ¿En qué se basa ese conocimiento para saber que una determinada planta sirve para una cosa? O se han probado muchas, se ha habido mucha gente que ha muerto utilizando, yo que sé, malas plantas, o alguien, como decíamos antes, vino claro. Desde arriba, le dijo esto.
Es lo que hablaba antes, como sabían aquellos neandertales que tienen que hervir 7 minutos la efedra para saber qué que tomar. Esta es la gran pregunta. Yo no me creo, dicen los entendidos y los etnobotánicos, que para esto son como los arqueólogos, no son son rígidos en su línea. Dicen que es por el roce, por vivir junto a estas plantas durante muchos años, ¿no?
Yeah.
A mí me cuesta creer lo que sea así, porque por muchos años que tú vivas con algo, no se te ocurre. Es que te hablo de esto, pero hay, por ejemplo, en el Amazonas, tú sabes que hay unas hierbas, no recuerdo ahora cómo se llaman, que se echan en un río para matar a los peces.
A los peces, sí. Yo lo he visto hacer eso.
Determinados peces, que son estos que dan descargas eléctricas.
Sí, sí. Sí.
Pero no ¿cómo lo han? O sea, ¿cómo? ¿A quién? Pero eso requiere una preparación, es igual que preparar la ayahuasca.
Sí, ¿quién?
La ayahuasca no es una planta, son dos.
¿Quién se lo enseñó a ellos?
Varias, pero básicamente son dos.
Sí. ¿Quién se lo enseñó a ellos, verdad?
¿Quién abaja? Yo sigo hablando, ¿no? Yo sigo pensando que no voy a hablar de extraterrestres, no voy a decir eso, pero
quizá los dioses.
¿Por qué no hablar de dioses?
Ya. 2:40, tengo mil preguntas que hacerte. Pasamos a la segunda parte, si te parece. Y te emplazo para venir más veces al programa, porque no vamos a llegar a lo que pensamos hacer hoy. Así que te emplazo. Pero tras esa introducción seguimos 900, 137, 137. Un tema que está levantando una increíble cantidad de interés entre nuestros oyentes, cosa que nos alegra.
Las plantas, las flores, no existen en la naturaleza por casualidad. Cada vegetal está cargado de un cierto simbolismo. Todas las flores transmiten emociones y estados de ánimo a quien las observa y comparte con ellas sus vidas. Desde Oriente a Occidente y desde la Antigüedad, cada color se asocia con determinados comportamientos. Las plantas imitan el ciclo del nacimiento, de la muerte y del renacimiento. Están en estrecha unión con las diosas, madre de múltiples culturas, y con la fertilidad. En todas las mitologías, a menudo aparecen figuras humanas o dioses transformados en plantas, o plantas que brotan del cuerpo muerto de algún dios. El trigo y las hierbas, por ejemplo, nacen del cuerpo del dios egipcio Osiris, y los vegetales pequeños, tales como flores y hierbas, tienen un significado común: la humildad. Respecto a las flores, todas tienen el significado de la brevedad de la vida. Como ocurre con los colores, las formas vegetales también guardan un simbolismo. Esquemáticamente, un árbol puede ser visto como la síntesis de los tres mundos, es decir, el cielo, el hombre y la tierra. La copa semicircular es la bóveda celeste. El tronco, el eje vertical o pilar de unión. Las raíces, la tierra. Son algunos de los símbolos de las plantas. Nuestro invitado tiene muchos más para compartir con nosotros esta noche.
Pues ahí vamos, Jordi, si te parece. Vamos a hablar de árboles, si te parece, ¿vale?
Sí.
Nos preguntaban algunos oyentes que si los espíritus se refugian en los árboles. Y déjame que apunte, en el Amazonas he oído decir que, y he visto algunos ancianos que se ataban a determinado árbol, y cuando ese árbol se ataban, se unían a él, y cuando ese árbol moría o porque lo cortaban, el anciano también llegaba a morir, ¿no? Y hay mucha gente que proyecta, planta un árbol dedicado a un amigo suyo, y a través del árbol va sabiendo cómo está el amigo. ¿Puede llegar a tener esa correlación con nosotros, con los seres humanos? ¿Pueden tener esa sensibilidad?
¿Dónde tomó el reposo Buda? Debajo de un árbol.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y eso que parece que cambió su ser interior. Como que el labor, ¿no? ¿Me dejas que te cuente un secreto tuyo, Miguel?
Vale.
No, hombre, como es una cosa.
Me has recordado, sí, luego cuando hemos hablado. Vale, cuéntalo, sí. No hay secretos entre nosotros y los
oyentes. Va de espíritus y va de lo que estamos hablando, ¿no? Hace no mucho tiempo, Miguel nos dio una de esas conferencias que nunca se le olvidan a uno, en Sevilla, que más que una conferencia es una clase magistral, ¿no? De lo que él cuenta, de sus historias, de sus vivencias, de lo cómo te lo cuenta, ¿no? Y yo le pregunté que cuál era su árbol preferido, y me dijo que tenía muchos, tal. Le dije, pero uno, Miguel, uno. Y me dijo, la araucaria.
Qué curioso, ¿no? Casi no lo recordaba, araucaria, sí. Cómo me gusta, sí, ese árbol.
Yo recordaba que, yo creía que era el peumen,
sí.
Pero ahora entiendo el porqué. La araucaria es un árbol, y en Argentina a este árbol, o al fruto de este árbol, se le llama el peumen, ¿no? Y me hizo además me quedé alucinado que me dijera de este árbol, porque es, la verdad, que es bastante desconocido. Vive en una zona, en determinadas zonas de Perú y en algunas zonas también de Argentina, en la zona más fría de Argentina, un sitio bastante inhóspito para vivir. Y tiene una leyenda muy curiosa sobre los espíritus. Cuentan que había una tribu que estaba pasando mucha hambre y decidieron mandar a sus cuatro guerreros más fuertes en busca de alimento. Uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Y bueno, los mandaban y no volvían. Hasta que iban cayendo por el camino, iban muriendo de frío, de hambre, y hasta que el del sur se encontró con el peumen, que es el fruto de la araucaria, y se encontró una especie de mujer, de bruja, en el campo, que estaba cogiendo el peumen del suelo. Y el hombre le dijo que no cogiera eso porque era del árbol sagrado que ellos tenían y que estaba prohibido coger su semilla. Entonces la bruja le dijo que si quería que su tribu viviese, que cogiera de ese fruto, por muy sagrado que fuese y muy prohibido, ¿no? Cogió el fruto, cogió de estos frutos y se lo llevó al poblado y habló con la chamán, la bruja, y le contó que se le había aparecido, que le había pasado, ¿no? Y la chamán le dijo que aquella mujer que se le había aparecido es una mujer, o es el espíritu de una mujer que se esconde dentro de los árboles del peumen, ¿no? Y que desde aquel día el peumen es el alimento, o era el alimento oficial de aquella tribu. Todas las plantas tienen una leyenda mitológica de creación, ¿no? Pero la del peumen es una, es muy, muy, muy bonita, porque te habla de la dureza, del hambre y de aquellos seres que dicen que habitan cada uno en un espíritu, ¿no? En un árbol. Cada espíritu vive en un árbol, se reencarna dentro de un árbol, ¿no? Son historias muy bonitas, la verdad, muy bonitas.
Es curioso porque cuando viajas por ahí te das cuenta de que casi todas las etnias, casi todos los pueblos tienen un árbol sagrado al cual respetan como si fuera un anciano más de su tribu, al cual hacen incluso tributos. Y qué pena que nosotros hayamos perdido eso. Se me ha quedado un tema un poco atrás, hablando de las plantas de poder. Esas plantas hay que tomarlas dentro de un contexto, ¿no? Tú querías hacer una crítica a lo que llamas el narcoturismo, ¿no?
El narcoturismo, ¿no? Que se está cargando eso. Es que prostituimos todo. somos una especie, la verdad, que mala. Prostituimos todo porque realmente es, no sé, sacamos de contexto algunas cosas. No es normal que hoy en día podamos tomar ayahuasca en Extremadura, en una casa. O irte en un viaje rápido de fin de semana a que un chamán en Perú, uno que dice ser chamán en Perú, te haga una toma de ayahuasca y vuelvas a las 48 horas con esa toma de ayahuasca. La toma de ayahuasca necesita una preparación, no solo física, bueno, física importante, de una toma de arroz, unas tomas de arroz y unos ayunos, y necesita una preparación psíquica. Si no estás preparado psíquicamente, no puedes tomar la ayahuasca. Porque, por ejemplo, la ayahuasca, quienes la conocen, sabe que es un lavado, es una lavadora espiritual. Si eres una persona mala, verás lo malo que has sido y sentirás lo malo que has sido. Si eres una persona buena, sentirás lo bueno que has sido. Saldrás de allí con un subidón. Es una, te cambia el alma, te lava el alma, lo dicen. Aparte de esas historias que de la serpiente, que se aparece esa serpiente o esa soga, que le llaman mucho, ¿no? Ahora se ha puesto de moda eso, irse a Perú y irse al chamán y tomarse allí. Eso no tiene ningún sentido, es que no es. No tiene lógica.
O como tú dices, mucho más cercano en España, en cualquier parte de España ya te ofrecen ayahuasca, San Pedro, cualquier tipo de.
Claro, pero yo le digo a todo el mundo que por favor no lo tomen. Porque se juega la vida. O se juega la vida o se juega en la tener una conciencia lógica, ¿no? No volverse loco, no quedarse tirado. Yo estudié algo parecido a la psicología, que es animación gerontológica, psicología de la vejez. Y tuve que recorrer muchos sanatorios y ver muchos jóvenes que se habían quedado colgados por tomarse dos infusiones de estramonio, por ejemplo.
Hay que andar con cuidado con todas estas cosas.
No, yo no se lo recomiendo a nadie. Quien toma esto son personas que llevan 20 años, que lo han heredado de sus padres. Sus padres lo contaron a sus padres y a sus padres sus padres, ¿no?
Hay que hacerlo dentro del contexto, con todo el respeto que tienen, ¿verdad?
Claro, y que van dentro de una religión, forman parte de una religión, de su religión, de su poblado, de su tribu. No son para echar de mata. Y quien piensa que, por ejemplo, quien toma esto o los que están en la tribu y toman la ayahuasca son los drogadictos, se equivoca. Es imposible crear que la ayahuasca, por ejemplo, cree una adicción. Es un veneno y no, de eso no te puedes quedar adicto, ¿no? No puedes tener una adicción de la ayahuasca. Es muy diferente, es una herramienta para ellos. Es una herramienta para entrar en contacto con sus dioses.
Hay quien dice también, hablando de esta parte secreta de las plantas, que los árboles te ayudan a cargar o descargar emociones y que y te recomiendan en algunos sitios abrazarte un árbol.
Abrazar los árboles, sí. Yo lo he tenido la posibilidad de hacerlo. Y aquí en la Sierra Norte de Huelva, que hay unas encinas enormes, inmensas, y notas esa energía, esa vibración. Juan Ignacio Cuesta, cuando en su sección y en tu programa, ¿no?, nos habla de esos lugares telúricos, de esos lugares de poder, de esos... conoce, él habla mucho de las piedras, ¿no?, porque es lo que conoce, las cuevas, ¿no? Uh-huh. Pues con los árboles pasa lo mismo, ¿no? Tienen esas, los árboles crecen en determinados sitios natural, cuando lo hacen de forma natural, porque por allí muchos de ellos, los que viven cientos de años, por allí pasa una corriente telúrica, una fuente de energía, lo importante. Son seres vivos y como seres vivos generan energía.
Uh-huh.
Eso nos lo dice la ciencia.
Ya. Yeah. Hablemos de la regeneración y las plantas. En algunas culturas, hablábamos de Egipto,
sí,
tienen una planta especial que simboliza eso, la vida y la regeneración.
Sí, esto entra dentro de eso que llamamos simbología vegetal de los cementerios, ¿no? Que tiene todo un, bueno, tiene toda una historia, ¿no? El por qué nosotros llevamos plantas a los cementerios. Nadie se lo pregunta hoy en día. Y hace 20 años nadie se lo preguntaría porque era lo normal, ¿no? Nosotros buscamos el volver a los inicios, ¿no? Nosotros enterrábamos a nuestros muertos en los bosques, rodeados de árboles. Por ejemplo, en Estambul hay un cementerio que es precioso, que está lleno de eso es un bosque, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de, por ejemplo, de los egipcios simbolizan lo que es la regeneración, el volver a la vida. Lo simbolizan con las palmeras y tiene su lógica, ¿no?
Las palmeras
es un árbol que mientras mueren sus ramas de abajo, nace una de arriba, está regenerando continuamente. ¿Qué es lo que hacen las plantas? Mueren y cuando mueren vuelven a salir otra vez.
Sí.
Y continuamente es un ciclo continuo, es la regeneración. Por esto todas las plantas, todas en general, el simbolismo de las plantas, la simbología general de lo vegetal, es la regeneración, es el volver a nacer, el acabar y el volver de nuevo a nacer.
Yeah.
Por eso también los masones le dan al número 9, a las plantas le dan el número 9, ¿no?, que es el trabajo terminado y volver a comenzar.
Ya. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero como va a haber una segunda parte del programa, Jordi, aprovechándome de ti,
vale,
dejamos pasar unos cuantos días y volvemos a tocar el tema. Preguntarte por, nos dicen algún oyente, que si puedes contar algo sobre las plantas fósiles vivas, como las que hay en La Palma.
La etnobotánica, ¿no? La arqueobotánica.
Arqueobotánica, sí.
Sí, hay ejemplares, además, muy interesantes en La Rioja. Por ejemplo, hay un árbol de 20 metros que tiene, no sé si son 20... miles y miles de años, ¿no?
Uh-huh.
La arqueobotánica es una disciplina más, como lo podía ser la de las plantas. Todos los días encontramos fósiles de plantas que ya no existen y plantas que existen en esos días. Si hay una cosa que sirve, por ejemplo, para documentar, y esto no lo conoce mucha gente, ¿no? Son disciplinas, además, dentro de la policía hay palinólogos, ¿no?
Sí.
Gente que se dedica al estudio del polen. Y con esto podemos estudiar, por ejemplo, la antigüedad de la Sábana Santa. Aunque ya sabéis que lo del polen de la Sábana Santa se ha caído. No sé si lo comentáis, que aquellas investigaciones que hubo del polen de la Semana Santa, de la Sábana Santa, que iba recorriendo el recorrido que hizo la Sábana Santa, parece ser que no eran del todo correctos o no se llevó, no se hizo todo lo que se dijo que se hizo.
Uh-huh.
Vale. Pero sí, es muy muy interesante, es un camino muy muy interesante que tocar. Hay un a mí lo que más me apasiona es la etnobotánica, que es la utilización del hombre, de la planta con el hombre, ¿sabe? ¿Por qué utilizamos las plantas, ¿no? Y a partir de ahí hay miles de historias, ¿no?
Ya.
Muchas de ellas relacionadas con el misterio, muchas.
Las vamos a apuntar para hacer esa segunda parte de este programa. ¿Qué lección podemos sacar de eso, de las plantas que siguen estando ahí? Porque te digo un poco un secreto. Desde hace tiempo algunas de ellas nos zarandean para que hablemos de ellas como si fuéramos su voz, para que alcemos su voz ya que a ellas no se les escucha. ¿Qué podíamos aprender y qué podíamos decir en ese siglo XXI, tan apartado como estamos viviendo en las ciudades o en este mundo civilizado, entre comillas, de esos seres que están a nuestro alrededor? ¿Cuál sería la lección que nos dan?
Sí, yo creo que la primera lección que nos están dando las plantas actualmente es la de la supervivencia, ¿no?
Sí.
Y el de saberse sabemos que hay plantas que están perdiendo sus hábitats, igual que los animales, y están poblando otros hábitats, ¿no? Lo que tenemos que tener claro, los humanos, que siempre nos creemos que somos los primeros y los más listos, es que lo que tenemos que tener claro es que ellas llevan aquí, en la Tierra, muchísimos siglos antes que nosotros. Y que con un pispás, hace poco vi una película además que iba de eso mismo, ¿no? Es curioso. Las plantas pueden convertir lo que ellas toman, sus alimentos, en toxinas, en tóxicos. Y ese tóxico puede ir al aire. Y esto lo he visto en las películas, pero eso es real. Hace no mucho, en un documental de la BBC, vi en África, estaban muriendo unos determinados animales, no sabían por qué. En África, en una zona donde solo hay acacias espinosas, ¿no? Unas acacias que tienen unas espinas enormes, y no sabían por qué. Y descubrieron que esas acacias, que nunca habían sido venenosas para esos animales, habían como mutado, ¿vale? Porque esos animales se las estaban comiendo a todas las acacias. Y habían mutado y estaban envenenando y matando a sus depredadores.
Es la forma de defenderse, ¿no?
Sí. Ellas saben defenderse.
Qué curioso. Unas cuantas plantas nos han pedido que alcemos la voz para que hablemos de ellas hoy en este programa especial. Jordi, se quedan un montón de preguntas aquí de los oyentes. Casi me tengo que despedir de ti. Ahí está esa obra que no está todavía en España. Recuérdame el título.
El enigma de las plantas, que acaba de salir para el mercado argentino. En diciembre se va a ir para Italia. Y en España yo creo que para allá. Estamos teniendo estos problemas ahora de frontera. Sí. Pero yo creo que para el mes que viene está ya en las librerías. Y bueno, vale. Ahí, para que la gente lo lea.
Cuando lo tengamos, volveremos a incidir en este asunto. Te agradezco mucho tu aportación. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo. ¿Forma de contacto contigo, si quieres?
Pues sí, mira, jordi.olmoediciones@gmail.com.
Perfecto. Ha sido un placer tenerte en el programa.
Lo mismo digo, y muchísimas gracias, y les mando a todos tus oyentes una rosa imaginaria.
Gracias. Espero que podamos volver a vernos dentro de poquito, y te espero en el programa. Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos han quedado muchos significados secretos de las plantas, pero volveremos con el asunto. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Juan Ignacio Cuesta nos va a llevar a algunos lugares misteriosos. Tenemos que desvelaros el tritono, el sonido del diablo y otras muchas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, es el momento de que el Espacio en Blanco vuelva a las ondas de Radio Nacional. Y desde aquí, desde la Casa de la Radio, ya estamos listos para seguir. Tenemos casi una hora hasta las 4 para seguir ofreciendo los temas que queremos de interés. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. María José Cascante toma los mandos de nuestro sonido. Está muy contenta porque dice que ha ganado no sé quién por ahí. Y está toda... Yo eso no lo digo. Y está toda contenta ella. Hay personajes que van a venir dentro de poco a nuestro país. Algunos de ellos van a estar con nosotros en ese congreso que estamos organizando 26 y 27 de mayo en Gran Canaria. Pero atentos en Cataluña. Esta es una información. Y luego Juan Ignacio Cuesta nos va a llevar a unos lugares misteriosos que hay en este y en otras partes de nuestro país. Vamos con más noticias de visitas en diferentes partes de España, de personajes. Nos vamos a hablar con Maite Padrón. Buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí en pleno ajetreo y esperando la visita de Marilyn.
Organizando siempre cosas. Déjame que te cuente. Sí, sí. Ayer estuve viendo una película, bueno, la famosa Poltergeist, la primera parte, y ahí salía ese personaje que sube por las escaleras chiquitito. Tú, que conoces mucho a Marilyn, parece que no le gusta que le digan que su personaje, bueno, ella hasta basó o sirvió para inspirar ese personaje de la película de Poltergeist.
Sí, la verdad es que poco habla ella de ese tema. Sí, es verdad que hay alguna similitud, no toda. Tú que también la conoces, ¿no? Esa voz que también tiene el personaje de Poltergeist, el hecho de ser bajita, medium. Pero yo no estoy del todo segura si realmente eso de que fue inspirado en ella la película, o sea, lo que es el personaje en sí de la medium.
¿Es cierto, no?
Es cierto, no. Tú sabes que pues frulan muchas cosas por internet y hay mucha información que sí que vale, otra que no. Y esta concretamente, si te soy sincera, yo no te lo podría asegurar, pero yo creo que ni siquiera es cierta, ¿eh?
Ya. Vale, habrá que preguntárselo a Marilyn.
Sí, tendremos que preguntárselo directamente a ella.
Tiene mucha relación con ella, va a estar el 26 y 27 de mayo en ese congreso que estamos realizando en Gran Canaria, con otro montón de personas. ¿Cómo la conociste tú, Maite?
Pues mira, la conocí, pues yo creo que como la hemos conocido casi todos, ¿no? En aquel programa que daban hace mucho, mucho tiempo, Otra Dimensión, que era de Jiménez del Oso y Félix Gracia.
Sí.
Y bueno, acababan de fallecer mis padres y la vi en televisión y sentí el deseo que yo entiendo que mucha gente siente, ¿no? Cuando ves una persona que se puede comunicar pues con el otro lado. Y yo creo que fue tal el deseo que tuve que al poco tiempo en Las Palmas la conocí. Y estas cosas que ocurren, que cuando nos vinimos a dar cuenta estábamos juntas y llevamos así 20 años. Y la verdad que para mí, en mi vida personal, ha marcado absolutamente un antes y un después. Yo estaba en aquel entonces en un estado absolutamente caótico. Habían muerto mis dos padres, yo única hija. Y te puedo decir que yo recuperé el aliento, ¿no? Gracias a ella, ¿no? A aquellas cosas que me decía y que aún me dice y aún escucho, ¿no? Que no vengan para mí.
Déjame un segundo que te pregunte.
Un antes y un después.
Ya, déjame que te pregunte. ¿Ella se comunicó o te dijo algún mensaje de tus padres?
Sí, fue curioso porque es que además, mira, te cuento, te digo, hace 20 años yo me enteré de que ella iba a un congreso a Las Palmas. Un congreso donde iban muchos ponentes sin ser ella, o sea, era ella y un montón más. Recuerdo que además el precio en aquel entonces para mí, en mi situación, no era ni mucho menos barato, pero bueno, entre que tenía que volar, yo soy de Tenerife, volar hasta Las Palmas y todo el tema, me salía un dinero. Pedí un préstamo y me fui corriendo a verla sin dudarlo, solamente por el hecho de que estaba ella allí, ¿no? Recuerdo que hice además como una hora y media más de cola para ser la primera de la fila. Como pasa, yo lo veo también en la gente que aún pasa cuando viene a la jornada, y la verdad que francamente les entiendo, ¿no? Me senté en primera fila y yo creo que nunca había levantado tanto el cuello como en aquel entonces, con tal de que ella me dijera algo, porque sabes que ella suele pasearse entre el público y da esos mensajes impresionantes y tan emotivos, pues bien sean de tus guías, de los ángeles, de tus seres queridos. En este caso particular, lo mío era, pues eso, mis padres. Y pasó por al lado de mí y no me dijo nada. Se lo dijo a la que estaba a mi derecha y a la de la izquierda. Pero a mí concretamente no me dijo nada.
¿Cómo te pondrías, entonces,
¿eh?
Digo, ¿cómo te pondrías entonces?
Pues no te podrás imaginar, porque los esfuerzos fueron muchos, lo que tuve que hacer para llegar a aquel congreso. Pero las casualidades de la vida o las causalidades de la vida hizo que yo pues tuviera algún tipo de relación con la persona que lo organizaba. Se quedó en aquel entonces con mi móvil y al mes justo algo así me llama a Tenerife a casa y me pregunta, me dice que Marilyn Rosner iba a venir a Canarias solamente ella a dar un taller y que si yo me atrevía a organizarlo en Tenerife. Tuve que hacer grandes esfuerzos para disimular en mi voz el ataque de emoción, de alegría y yo no sé qué decirte que me dio en aquel entonces. Y por supuesto ahí empecé, o sea, empecé colaborando. Era Paco Arencibia en aquel entonces, la persona que lo trajo a Canarias, la trajo a Canarias. Y bueno, y por lo que te digo, por esas cosas que ocurren en la vida, al final pues acabamos juntas y realmente yo la siento como una familia, llevamos 20 años juntas. Y así fue, o sea, ya ha cambiado mi vida por completo y desde entonces pues no me separo y quiero que todo el mundo se entere, que todo el mundo venga, que todo el mundo la conozca, aunque sea una vez en la vida, porque no solamente por mí, sino por muchísima gente y muchos emails que recibo a diario de personas que de verdad pues han recuperado, ¿sabes? Ese impulso, esa necesidad de volver a recuperar la ilusión, ¿no?, por vivir.
Todo un personaje esplendoroso, Marilyn Rosner, que va a venir a Barcelona concretamente ahora.
A Barcelona.
Atentos,
sí,
en Cataluña, bueno, y alrededores, donde podáis, gente que podáis acercaros a verla por primera vez. No ha ido muchas veces a Barcelona, ¿no?
Bueno, conmigo esta es la segunda vez. El año pasado estuvimos también en el Hotel Barceló Sanz y este año volvemos.
Bien, ¿fechas?
28 y 29 de abril, ya aquí al ladito mismo.
28 y 29 de abril, queda muy poco tiempo. Dime, sí, dime el lugar.
Mira, será en el Barceló Sanz, justamente donde está la estación de Sanz.
Sí.
Que si me permites, además les doy un dato, porque me están escribiendo hoy justamente muchos emails, gente que yo no sabía, que no tenemos trenes, por lo tanto no hacemos uso de ellos. Pero creo que Renfe hoy está a unos precios increíbles. De hecho, desde Madrid el billete por el AVE hoy concretamente está en 42 euros, el ida y vuelta. Porque por lo visto es el aniversario de Renfe o algo así.
Ya, o sea que pueden aprovechar para sacar billetes baratitos.
Pues sí, digo que aprovechen hoy precisamente por eso, porque hoy están los billetes muy baratitos.
Vale. 28 y 29 de abril, Marilyn Rosner en Barcelona. Dime, va a hacerlo de siempre, bueno, va a hacerlo de siempre, casi nada la que lía, ¿no? Ese contacto sí, con... Yo la he tenido en varios programas, la vamos a tener, como sabes, en ese congreso casi un mes después en Canarias, y es tremenda la que lía con la gente, cómo conecta, qué luz, qué chispas reparte entre la gente.
Yo siempre digo, mira, para mí es quizás de las jornadas más mágicas, más emotivas e inolvidables que yo personalmente, junto con mucha gente que me lo dice igual, hemos vivido nunca. Digamos que cambiamos lo que, o cambia, nos hace cambiar, diría mejor, ¿no?, para decirlo mejor, el miedo ese que decimos de, ay, qué miedo, noto una presencia, al no temas, no estás solo.
Ya.
Y eso es importante.
Ese
también
es el ejemplo y la enseñanza que nos trae. 28 y 29 de abril en Barcelona. ¿Más información? ¿Dónde, Maite?
Pues mira, yo les dirigiría al blog, porque ahí es donde está colgado pues toda la información. El nombre del blog es laluciernagamaite.com.
Sí.
laluciernagamaite.com. O bien por email también, si me quieren escribir, y yo, por supuesto, encantadísima, les daré toda la información que necesiten, que es maite con Y, padrón, B de Barcelona, @gmail.com.
Perfecto.
maitepadronb@gmail.com.
Y además en la dirección laluciernagamaite.com, toda la información de esa próxima visita a Marilyn Rosner a Barcelona, que no tenéis que perderos. Gracias, Maite. Nos vemos, si pudiera.
Nos vemos prontito,
si pudiera, me iba yo para allá, y si no, nos vemos en ese otro congreso un mes después, en Las Palmas, 26 y 27 de mayo.
Eso es.
Un beso grande.
Un besito, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Rincones y misterios.
Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía, esta música en el programa, por culpa mía. Don Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo está usted?
Pues aquí estamos, no veo demasiado mal.
Me alegro. Y yo creo que hemos tenido un aluvión de llamadas hoy. Yo creo que es porque hemos dicho que yo me he tomado la licencia de decir que íbamos a regalar algunos libros tuyos. Guía de Lugares Misteriosos, el último libro de Juan Ignacio Cuesta. Si queréis todavía optar ese premio, 900-137-137... es nuestro teléfono. Eres un hombre como de la Edad Media. Iba a decir multidisciplinario, pero no. Del Renacimiento. Tienes un huerto, con lo cual también estás ahí dándole a los tomates, preparando la tierra, ¿no?
Preparando la tierra, efectivamente, porque todavía no se puede plantar.
¿Haces música?
Toda la que puedo.
Me acabas de regalar un cuadro chulísimo que todo el mundo del equipo nos ha gustado. ¿Pintas?
Una pequeña acuarela que hice mientras estaba escuchando tu programa.
Nuestro programa.
Nuestro programa.
Y escribes. Y tienes tiempo para encima trabajar.
Bueno, hago lo que puedo.
Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? Hay muchos lugares en este sitio que me gustaría visitar, pero creo que antes vamos a ¿dónde es?
Pues mira, decidí empezar este libro.
No hace falta que te acerques tanto al micrófono.
Decidí empezar.
Si no se nos enfada María. Ahí lo tiene, mira, diciendo fuera. Retírate.
Decidí empezar este libro por un lugar especial para mí, muy emblemático, que es el Valle de Asón, un lugar en Cantabria, porque es un valle mágico lleno de seres feéricos por todas partes.
¿Sí?
Que ya estudió en su día Rosso de Luna y otros tratadistas.
¿Me permites que diga una cosa?
Sí.
Yo no conocía ese valle, me llevaron, no sé si hace dos años, cuando lo vi me quedé absolutamente
alucinado. Pero lo más importante de ese valle no es lo que se ve, sino lo que no se ve, porque yo como espeleólogo conozco también su vientre.
Sí, las cuevas.
Efectivamente. Es que el complejo de cuevas del Valle de Asón es, bueno, kilométrico.
¿Sí?
Bueno.
Ahí sí que me apunto que me lleves. Últimamente me estoy apuntando casi todas. Me tienes que llevar algún día.
Solamente te daré una cifra. El sistema Cueto-Coventosa son 36 kilómetros.
¿De cueva?
Y eso no es nada.
Y has dicho que seres féricos, ¿qué significa eso?
Bueno, la tradición popular en la zona nos lleva a detectar la presencia en las leyendas y en la tradición de hadas, gnomos, una en concreto, un tipo de hada muy concreto de la zona, que son las anjanas.
Las anjanas.
Efectivamente, que viven allí, entre aquellas escarpas siempre envueltas en niebla.
¿Y querías empezar con una música?
Sí. Ahora contamos lo que es.
Vale, lo escuchamos.
Sobre el propio sonido del río Asón,
que se escuchaba ahí, ¿no?
Y los pajaritos y todo, digamos, el sonido de aquella selva, yo introduje una serie de sonidos grabados in situ con un sintetizador y con una flauta.
¿Estabas ahí grabando?
Exactamente, esto está grabado in situ allí. En concreto, diré que fue con la grabadora, aunque eso, del propio Iker Jiménez, que me la prestó para esto.
Ya, qué chulo, cómo suena. Vale, ¿y qué...? Situamos vamos a situar el lugar. ¿Dónde está? Para que la gente no lo estropee, pero por lo menos vaya a conocerlo, a verlo, a sentirlo.
Es difícil que lo estropeen porque este es un lugar que se protege a sí mismo. Esto está en Cantabria. Para llegar a él hay que llegar hasta la localidad de Arredondo. También se puede venir desde Espinosa de los Monteros. Y a través, ya sea de la Portilla de la Silla o la Portilla de Lunada o a través de Arredondo, se llega al Valle Asón.
Ya, hay una cascada.
Hay una cascada que es donde nace el río Asón, una cascada absolutamente maravillosa de la que se cuenta la leyenda de que es la cabellera de una anjana, precisamente.
Qué bonito. Hay más lugares que Juan Ignacio nos va a enseñar. Tienes la curiosa costumbre de ponernos los dientes largos y mostrarnos algunos de sus sitios mágicos. En este libro no solamente hablas de España, ¿no? Hay un sitio, hay un capítulo que pone aquí, la música oculta de Roslin. ¿Es la capilla de Roslin?
Sí, es la capilla de Roslin, que como tú sabes perfectamente está en Escocia.
¿Capilla de los templarios?
Se supone que la construyeron precisamente descendientes, no templarios, sino descendientes de templarios, la familia Sinclair.
Ya, ¿y qué tiene de mágico?
Bueno, pues en los últimos años un grupo de estudiosos descubrieron que una serie de elementos arquitectónicos dentro de la capilla que forman parte de su decoración tienen una serie de estructuras que se llaman, bueno, vamos a ver, que podrían estar basadas en lo que se llaman las estructuras Chandy. Que es exactamente lo que sucede cuando nosotros proyectamos un sonido sobre una superficie y colocamos, por ejemplo, arena o cualquier otro tipo de material que se pueda difundir. Se forman unos dibujos que son estas estructuras Chandy y entonces piensan estos expertos que estas formas decorativas fueron de alguna manera inspiradas por sonidos que generaban esas estructuras Chandy. Entonces ha descubierto una partitura que la llama el motete de Roslin, y la ha hecho cantar, lógicamente, por un coro, y suena una cosa verdaderamente extraordinaria, porque es muy armónica. Uh-huh. Independientemente de que la imaginación haya, digamos, determinado todo este trabajo de una manera bastante notable, la verdad es que el resultado es absolutamente magnífico. Y sí podríamos hablar de esa música oculta, pero no solamente en Roslin, porque últimamente, y basado en Roslin, hay gente que ha encontrado este tipo de estructuras, por ejemplo, en la iglesia de Bordón, que es así, es templaria, en el Maestrazgo.
¿En qué parte?
Está hacia el norte, bueno, por el río Matarraña, por la zona del río Matarraña.
¿Provincia?
Provincia de Teruel.
Vale. Es que yo...
Claro.
Me decías que tú viajas mucho por ahí, pero no conoces mucho España. Yo antes te decía, me jactaba de conocer mucho España, pero evidentemente tú, ¿cómo has sacado tanto tiempo para patearte tanto España y conocer tantos lugares mágicos?
Pues mira, porque mis comienzos como pateador de mundos empezaron como Boy Scout, que ya en aquellos años me permitieron conocer muchísimos sitios a base de movernos y de ir de excursión a muchísimas partes. Uh-huh. Pero luego la curiosidad me ha ido llevando de un sitio a otro y he procurado pues visitar todo aquello que me llamaba la atención. No es difícil. Uno coge un mapa y encuentra un nombre, un topónimo, Mirambel. Dice, Mirambel. Y esto a mí a que me suena, y entonces es como que te llama. Yeah. Entonces vas y te encuentras con que hay toda una tradición templaria, brujería, bueno, es tremendo esto.
Ya. En esa capilla Roslin decían que, bueno, la película, no recuerdo cuál era, la...
El Código da Vinci.
El Código da Vinci, que bueno, bueno, mejor no decir nada, pero sí comentaban que ya había una tumba. ¿La tumba era de María Magdalena o...?
Bueno, sí, en la película dicen que allí hay una tumba de María Magdalena, pero eso no es cierto. La verdad es que se dicen muchas cosas de Roslin, pero esa no es precisamente la más certera.
Ya. ¿Cuál es la certera? Te quería preguntar eso.
Roslin se construyó fundamentalmente buscando un tipo de simbolismo, digamos, a caballo entre lo vamos a ver, diríamos hoy, el románico y el gótico, con unas formas muy abigarradas que llevan a que el lugar sea absolutamente sugerente, extraordinariamente construido, donde aparecen una serie de elementos simbólicos a los que se atribuyen cosas. Por ejemplo, al pilar del aprendiz, que es un pilar extraordinariamente abigarrado, donde se supone que fue asesinado un aprendiz que era el que había diseñado esa columna y que lo construyó antes de que su maestro le diera autorización para ello. Y se dice que en su interior está la cabeza de Cristo. Bueno, hay estudios sobre todas estas cuestiones diversas, pero todos muy imaginativos, eso es la verdad.
Ya. Por una nota, dicen, ha llamado un montón de personas cántabros, donde no nos escucha nadie, según el EGM, que es el portillo de la CIA.
El portillo de la CIA, efectivamente. Yeah. El portillo de la CIA y de Lunada.
Para
un lugar iniciático, absolutamente.
Para corregirnos. Vale, nos volvemos a España. Hay lugares que a mí me llaman mucho la atención, los lugares que han sido templarios, ¿no? Y sobre todo los que están en una zona que yo siento muy, muy cercana, ¿no? Que es el Bierzo. Allí hay un sitio que se llama el Valle del Silencio, absolutamente increíble. Déjame que diga una cosa. Hace mucho tiempo empezamos a hablar de Patones de Arriba, un pueblo que no conocía a nadie. De repente... cuando ese pueblo era eso, las cuatro casas perdidas en mitad del monte. ¿Cómo ha cambiado Patones ahora? Quizá porque unos cuantos locos empezaron a hablar de él en la radio. Ojalá no pase con ciertos sitios los cuales vamos a comentar aquí. Así que no estropeemos los lugares, sino que vayamos a verlos con respeto, como ese Valle del Silencio. ¿Dónde está y qué significa ese Valle del Silencio?
El Valle del Silencio se desarrolla a partir de una pequeña carretera que va desde Ponferrada hasta Peñalba de Santiago. En su tramo final está justamente este Valle del Silencio. La leyenda del Valle del Silencio está a caballo entre la realidad y la ficción, digamos así. Un eremita que había en la zona de San Genadio... tenía una cueva desde la cual hizo todas las fundaciones de monasterios y de conventos de toda la zona, porque estaba todo aquello lleno de eremitas por todas partes. Tanto es así que no solamente se llama el Valle del Silencio, sino también se la conoce como la Tebaida Berciana, haciendo referencia a los desiertos de Tebas en Egipto. San Genadio, dice la leyenda, que un día rezando le molestaban los pájaros y el resto de los animales. Entonces salió a la puerta de la cueva y dijo, ¡callad! Y a partir de ese momento se hizo el silencio en el valle, y efectivamente es un valle muy silente. O sea, la verdad es que allí todo suena de otra manera, evidentemente por el efecto acústico que significa estar debajo de una mole tan absolutamente impresionante como es el Monte de la Quiana o los Montes Aquilanos, que es un lugar que impresiona simplemente cuando uno se sitúa por debajo. Peñalba de Santiago, además, que es, digamos, el lugar adecuado, tiene una iglesia mozárabe absolutamente maravillosa.
Preciosa.
Donde se practicó, dicen, la herejía donatista, y donde han encontrado últimamente una serie de dibujos por debajo de los estucos de las paredes que son muy interesantes sobre las costumbres funerarias que había en la Edad Media. La verdad es que toda aquella zona, tanto eso como la abadía de San Pedro de Montes y el propio castillo de Ponferrada, las médulas, y un lugar muy especial al que yo le tengo mucho cariño.
La herrería de Compludo.
La herrería de Compludo es un sitio muy majo, pero a mí el que verdaderamente me enerva, me enerva en buen sentido, lógicamente, es en el que llaman el campo de las danzas, que está justo muy cerca del monte Aquiana, donde las mujeres astures dicen que bailaban desnudas a la luz de la luna haciendo ritos de fertilidad.
¿Astures?
Sí, hombre, las tribus astures, los que adoraban al dios Telenus.
3 y 28, 900, 137, 137, tenemos que hacer una mínima pausa en este viaje.
¿Quieres saber qué tiempo va a hacer? Entra en rtve.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. Datos de más de 10.000 localidades a un solo clic. La previsión meteorológica, los mapas más completos y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtve.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Y ahora también en tu iPhone y móviles Android con la nueva aplicación de El Tiempo de rtve.es. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con Juan Ignacio Cuesta, caminando por lugares misteriosos de este país y otros países. Otro lugar que a mí me llama mucho la atención, que cuando lo ves, ahí perdido en mitad de un campo, son los toros de Guisando. ¿Qué significan? ¿Quién los puso ahí?
Pues no lo sabemos, pero sí sabemos quién. ¿Quiénes en concreto? No, pero sí la tribu que tenía la costumbre de esculpir este tipo de animales con razones que pensamos que son antropológico-religiosas, seguramente relacionadas también con ritos de fertilidad, que es el pueblo de los Betones.
Betones.
El pueblo de los Betones llenaron toda una zona extensísima que comprende las provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca, sobre todo, de berracos. Berracos que son los jabalíes o toros o otro tipo de óvidos, algunos bastante informes, pero que forman parte del paisaje de toda aquella región, porque esta evidentemente era una tribu ganadera que creó castros magníficos como el castro de Ulaca en Solo Sancho, o por ejemplo el raso de Candeleda, o el castro de las Cogotas, o el de la Mesa de Miranda. Bueno, el pueblo Betón hizo además altares de sacrificios por toda la zona, e incluso yo creo que llegaron hasta la zona del Escorial, donde existe una curiosa ara de sacrificios que conoce muy poca gente, que la llaman el canto castrejón o canto del rey, donde posiblemente se realizaron sacrificios con este tipo de animales, y que hoy día curiosamente está en una finca llena de toros.
¿Sí?
Por cierto, acceder a verla es imposible prácticamente porque es una finca privada y los toros pues no les gustan las visitas.
Un día, paseando por esa zona que dices, alrededor, cerca de donde están los toros de Guisando, y un poco en Extremadura, me enseñaron una piedra que decían que era de los Betones, que era una serpiente. ¿Tenía algún significado para los Betones? Un pueblo bastante desconocido, no hay muchos datos acerca de ellos, creo. ¿Tenía algún significado ese símbolo, la serpiente?
Hay muy pocos datos sobre el pueblo Betón, pero sí tenemos muchas de sus realizaciones. Por ejemplo, me estás hablando de una serpiente. En concreto, hay un pueblo que está por debajo de la Peña de Francia, que se llama San Martín del Castañar, en los dinteles de las puertas hay esculpidas cabezas de todo tipo de animales, e incluso creo, no quiero equivocarme, que he visto también alguna cabeza de ofidio en algún momento dado. Evidentemente, este pueblo tenía una cierta afición escultórica, desde luego, seguramente relacionada, pues lógicamente, con su modo de vida y también, ¿por qué no?, con sus creencias religiosas.
Ya. Pegamos un salto, nos vamos al fin de la Tierra, Finisterre, qué lugar tan increíble ese. ¿Tiene importancia o tenía importancia porque ahí terminaba el mundo conocido?
Ahí terminaba el mundo conocido, sobre todo en la época en que los romanos estuvieron en España y ya desde tradiciones bastante anteriores. Es el final del camino, de un camino al que un arquitecto de la zona, Carlos Sánchez Montaña, denomina el camino Calis Janus, que coincide curiosamente con el camino de Santiago. Prácticamente, porque lejos de lo que la gente pueda pensar, que el Camino de Santiago termina exactamente en Santiago de Compostela, sabemos que la tradición de los canteros medievales que construyeron muchísimos de los edificios religiosos que hay en el propio Camino de Santiago llegaban hasta el Finisterre y están muchos, no se sabe si enterrados, pero sí crearon una serie de lápidas esculpidas en la iglesia de Santa María de Noia, que están allí pues mandándonos un mensaje extraño del que no conocemos, pero además sabemos por la tradición que en el Finisterre los romanos tenían el Ara Solis, desde donde, digamos, celebraban los ritos de atardecer cuando el sol se mete dentro del mar por el poniente y entonces es como que muere para volver a renacer al día siguiente. Es uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad que luego se ha personificado en muchísimos dioses.
Ya. Antes de hacerte quizá el último lugar y escuchar otro sonido que tienes, ¿por qué estos lugares son tan especiales? ¿Qué les ha hecho especial? Te lo he preguntado algunas veces. Son denominados quizá lugares de poder, pero pasa como con las plantas antes, ¿no? ¿Quién les ha dicho a alguien que vaya a ese sitio para sentirse bien o sentirse mal o montar ahí una iglesia? ¿Cómo lo sientes? ¿De dónde viene ese saber?
Bueno, tengo que repetirlo muchas veces, un lugar de poder es aquel que lo tiene y lo ha tenido tradicionalmente para algunos pueblos o para algunas personas. Para los pueblos de la antigüedad, por ejemplo, de esta zona, sobre todo los de la tradición céltica, era donde se juntaban las wilbres, que eran como una especie de serpientes que iban por debajo de la tierra y creaban precisamente un algo energético que hacía que ciertos lugares fueran los idóneos para que sucedieran cosas. Por ejemplo, las relacionadas con la salud. En el lugar donde se juntan todas estas buibres, todas estas serpientes, se producen fenómenos de tipo salutífero. Y hay algunos, por ejemplo, muy conocidos, como Eunate, Novanos, cerca de Pamplona, y en otros muchísimos sitios. Efectivamente, la tradición nos trae unas leyendas que luego han sido confirmadas con la geobiología en cuanto a lugares positivos y negativos donde se juntan corrientes telúricas, corrientes hídricas, corrientes eléctricas subterráneas o incluso formas de tectonismo latente que influyen sobre sus habitantes. No en vano, por ejemplo, uno de los lugares del mundo donde más peligroso es vivir, porque puede haber cualquier día un terremoto de grandes dimensiones en San Francisco, y sin embargo todo el mundo quiere vivir allí por algo, porque algo tiene aquello que atrae y que además es agradable.
Ya. Último, por el momento, lugar donde vamos a ir esta noche, Cañón del Río Lobos. En tu libro le pones espera, no sé si es el fin del mundo, no recuerdo cómo lo titulas.
No, el centro místico del mundo.
El centro místico del mundo. ¿Por qué?
Las circunstancias que se dan en el Cañón de Río Lobo son únicas en el mundo. Es un lugar de una fuerza extraordinaria, un paisaje extraordinariamente sugerente, un lugar donde las fuerzas que han sido capaces de esculpir todo aquello aún ha quedado latente de alguna forma, y donde existe una especie de caja resonancia formada por cerca de un complejo de 230 y tantas grutas que existen en la zona y que generan un ambiente energético muy curioso. La mayoría de las personas que van a Río Lobos se sienten bien porque le, de alguna manera les induce el paisaje o porque les inspira esas formas tan absolutamente abigarradas de las rocas. Pero hay algo más profundo, algo que llevó allí, por ejemplo, sabemos hoy día a los caballeros templarios a hacer uno de sus sitios más importantes donde se impartía durante muy pocos años, esa es la verdad, doctrina en temas como alquimia y cosas así. ¿Sí? De hecho, en el centro del cañón está la ermita de San Bartolomé de Río Lobos, que es una verdadera Biblia en piedra de lo que es el simbolismo románico, pero sobre todo de los elementos simbólicos que tienen que ver con elementos de alquimia. como por ejemplo ya se adelantan cosas como el hombre y la mujer, el caballo, los caballeros, el dragón, en fin, es un lugar verdaderamente fascinante, además donde podemos encontrar miles de marcas de cantero de todo tipo, algunas de las cuales se piensa que representan a constelaciones. Además es un lugar cosmológicamente estudiado porque se dan en una serie de elementos relacionados con los equinoccios y con los solsticios que tienen que ver con un rosetón que tiene la propia iglesia donde entra la luz y va recorriendo el camino hasta el sitio que llaman la Piedra de los Caballeros, que es un lugar absolutamente impactante.
¿Situado en dónde?
En la provincia de Soria, cerca del Burgo de Osma.
Provincia de Soria. Vamos a escuchar ese sonido que nos has traído también para ir terminando. ¿Y esto qué es, maestro?
¿Qué crees tú que es, Miguel?
No, no lo sé, parece una música china, no lo sé.
Eso es un, para escuchar ese sonido o para poder producirlo, uno se tiene que calzar un arnés, colgarse con los aparatos suficientes por una cuerda en el interior de una gruta en concreto que está en la provincia de Burgos, en Belorado, no, bueno, en Belorado, no, en Puras de Villafranca, que es la gruta de Fuentemolinos, porque esos son estalactitas. Son un grupo de estalactitas cantarinas absolutamente formidable.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Que suenan así?
Son estalactitas.
¿Los tocas y suenan así?
Exactamente.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuándo me vas a llevar a escucharlo?
Para entrar hay que hacer casi buceo.
Yo lo hago, y lo he hecho.
Sí, no tengo la menor duda. Además, es un sitio donde sí puedes ir perfectamente. Algún día te vamos a organizar una excursión para que tú vayas.
Me encantará.
Rincones y misterios.
Con Juan Ignacio Cuesta, que de vez en cuando, miembro de nuestro equipo del Espacio en Blanco, se acerca al programa. Guía de Lugares Misteriosos es su último libro, donde habla de alguno de estos sitios. ¿Forma de conseguir el libro y de ponerse en contacto contigo, Juan Ignacio?
Pues en una página web, que es el www.misteriosconhistoria.com.
Misteriosconhistoria.com. ¿Incluso ahí se puede pedir el libro?
Incluso ahí se puede pedir el libro. También se llama la página Books Edit. Pero vamos, por Misterios con Historia y por Books Edit sale perfectamente en Google.
Vale, ¿y si te quieren ver este martes?
No, el lunes, día 23, día del libro, a las 6:30, 7:00 de la tarde, con Jesús Callejo y José Luis Cardero, tendremos una charla sobre enigmas literarios en el Centro Cultural Bellavista, que está en la Avenida de los Toreros número 8. Y donde pues hablaremos de muchas cosas interesantes y además será un espacio en el que nos encontraremos para hablar de muchas otras cosas.
¿Puedo repetirlo, el lugar?
El lugar es el Centro Cultural Bellavista, Avenida de los Toreros, número 8, al lado de Manuel Becerra.
6:30, 7:00, ¿entrada gratuita o hay que pagar?
No, es gratuito.
Entrada gratuita. Si quieres ver a este personaje y a otros cuantos, Jesús Callejo y José Luis Cardero, algunos de los pesos pesados de este mundo, ahí van a estar. Y Guía de Lugares Misteriosos es el libro que esta noche nos ha presentado. Que sigamos viajando. Quiero más cuadros, quiero que me lleves de viaje, quiero ir al huerto, quiero un montón de cosas contigo.
Si se puede, todo será.
Me encantará. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
De vez en cuando llegan personajes. Nuestro siguiente tema, viene otro de nuestros compañeros a hablarnos del tritono, algo que no tenéis que perderos. En el programa tenemos algunos compañeros que son músicos de cabecera del Espacio en Blanco, que de vez en cuando hacen sintonías y nos preparan algunos cortes. Uno de ellos es el que nos visita, que aparte tiene sección con nosotros, otro Eduardo Tarilonte, y os lo agradecemos ese trabajo, pero nos vamos hasta Francia para hablar con Guillermo Cacenave. Buenas noches, don Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
Uno de los músicos del Espacio en Blanco, no podía no citar a los otros, que si no se me enfadan. Compañero. Está también en nuestro equipo y lleva una sección que yo no sé cómo llamarla, si el sonido del universo o conexión al infinito, o lo llamamos de las dos maneras.
Pues podemos llamarle de las dos maneras, sería algo muy original.
El sonido del universo, conexión al infinito, algo que te ibas haciendo con tu música desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿no, Guillermo?
Sí, empecé, digamos, como músico de niño, obviamente, pero luego a interesarme en estos temas en los años 70, cuando vivía en Inglaterra, fue que me empecé a introducir en todo esto.
Ya, déjame que le diga a nuestros oyentes, Guillermo, es una caja de sorpresas, de repente hablas con él y tiene anécdotas de haber tocado con los músicos más importantes de este planeta, enseguida te cuenta cualquier historia de los Beatles, de los Rolling Stones. ¿Has tocado con mucha gente?
Algunos músicos. Sí, he compartido jams, sobre todo, ¿no? Improvisaciones, jams que luego acababan en grabaciones, en producciones y en discos, ¿no? Que sin buscarlo, pero sí, siempre he buscado. Tengo un disco que se llama Duplex, donde pongo mis duetos, mis trietos y mis cuartetos con amigos músicos de todas partes del mundo.
¿Y por qué, de dónde te viene ese interés por el tema del esoterismo, de estos sonidos del universo y esta conexión con el infinito?
Fue sobre todo cuando pasé de la guitarra al teclado, digamos. Yo empecé tocando gaita a los 7 años.
¿Sí? ¿Tocabas la gaita?
Sí, suena, pero era así, mi abuela era de origen escocés y tenía una gaita, pero muy mal. Y luego batería, con los Beatles, en el año 65 me regalaron mi primera batería.
Ahí sí que daría la lata.
Ahí di la lata y molesté a muchos vecinos. Y luego pasé a la guitarra a los 11 años, en el año 60 y pico, finales de los 60. Y finalmente cuando empecé a utilizar los teclados, que era algo muy difícil de conseguir en aquella época porque eran costosísimos y no estaban a la venta en las tiendas, había que encargarlos, los famosos Moogs y primeros sintetizadores, empecé a descubrir otra dimensión, aunque eran monofónicos, no podía hacer acordes, pero y realmente aquello me catapultó hacia otras movidas, y así fue como me interesé por todo lo que fuera diferentes tipos de afinaciones, y que luego lo traspasé también a la guitarra y otras culturas, no solo la nuestra con los típicos acordes y notas definidas.
Guillermo, esta noche hemos querido, bueno, tú has querido preparar para el programa algo que tiene que ver con este sonido, del cual ya esbozamos hace un tiempo, ¿no? Eres, bueno, los músicos sois especialistas, y durante mucho tiempo ha habido un sonido extraño que la Iglesia no ha querido que se tocase, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo lo llamas tú?
El tritono se le llama, o acorde diabólico.
Espera, ¿es este que está sonando?
Sí.
Vamos a dejarle que suene un poquito más. ¿Por qué se llama así, el tritono o acorde diabólico?
Bueno, se le llama así sobre todo porque...
Vamos a quitarle, porque no nos gusta mucho eso de los diablos, y luego lo volvemos a escuchar.
Bueno, había siempre intereses creados por edificar una especie de, pienso yo, ¿no?, de definición melódica muy determinada, que utilizara notas muy específicas, y cualquier nota que se escapara, o un acorde con una nota que de una bien ya proyectada y muy manipulada estandarización del acorde, del sonido, de la propia melodía, que luego culminaría en una composición, bueno, era prácticamente estudiado, asediado o acosado, diría yo, y finalmente censurado por los entendidos, ¿no?, del Vaticano, e incluso por sus enviados de la llamada Inquisición. En este caso, el acorde diabólico generaba unas notas diferentes a las que ellos querían como definición melódica, y esas notas producían alguna frecuencia más bien tipo oriental, y que podía inducir al movimiento del cuerpo, es decir, al movimiento de las caderas. Eso se consideraba lascivia, se consideraba perversión, se consideraba pecado.
¿Mover las caderas era malo?
Claro, hasta hace muy poco hemos empezado a mover las caderas, sobre todo en Occidente, que era donde lo teníamos prohibido. Incluso hoy, bueno, hace un momento has mencionado los Beatles, haciendo una comparación entre los Beatles y los Rolling Stones, Mick Jagger empezó a mover un poco las caderas en los años 60, pero los Beatles eran totalmente rígidos tocando, incluso como saludaban, no había, era como un robot humano, el cuerpo de un occidental hasta hace muy, muy poco, tenemos que recordar, menos de 40 años, y luego ya con MTV, cuando salió Michael Jackson, las mujeres siempre más, obviamente, que en ese sentido están mucho más liberadas que nosotros, pero el tritono inducía a ese tipo de cadencia, ¿no? Nunca mejor dicho, cadencia musical, que suena a cadera también, oriental, y eso obviamente no era bien visto por los jerarcas del Vaticano.
Ya, ¿cuándo surge ese tritono? ¿Cuándo empiezan a utilizarlo los músicos, por salirse un poco de la norma?
Bueno, en Occidente, en la Edad Media. Poco a poco empezó a utilizarse y obviamente fue perseguido, pero finalmente, por suerte, ya Bach, más adelante con el barroco y con su clave bien temperado, con el desarrollo del piano, ya llevó esto lo iba colando Bach, digamos, en las composiciones. No lo hacía muy evidente, pero se permitía ya, como él era muy religioso, entonces se permitía que él tuviera estos, llamémosle, deslices musicales para ciertos momentos de tensión entre un pasaje y otro de la composición. Pero cuando realmente el tritono se libera, por llamarlo de alguna manera, en materia de composiciones, con Franz Liszt, un compositor escorpio, y escorpio de signo, quiero decir, romántico del siglo XIX, que es el que le da... Dicho el comentario Scorpio porque su música tiene mucho de diabólica en términos cristianos, y él fue el que liberó al tritono de su coraza para dárnoslo a conocer de una manera bellísima.
Déjame que escuchemos otra vez el tritono y luego vamos con alguna melodía más. Iglesia en aquel tiempo, bueno, y no hasta hace mucho, velaba porque no se colaran este tipo de melodías diabólicas en la música, ¿no?
Exactamente, no estaba prohibido tocar un órgano en una iglesia. Esto conducía, fijémonos en el significado de las palabras, ¿no? Prohibido tocar en el órgano notas que producían este tipo de inducción hacia el pecado, ¿no? Y de alguna manera era eso, ¿no? Era la represión de siempre, la represión del sexo, la represión de la liberación del cuerpo, de entregarnos hacia el movimiento y de entender que sin esa entrega, sin esa liberación, no podemos amar, o al menos no podemos amar bien, digamos, ¿no? Es ese movimiento que hacen los perros. Mira, para darte un ejemplo, Miguel, que cuando los perros o los gatos se nos acercan y nos acarician la pierna, nos rozan, ahí es ese movimiento el que prohibían, y la prueba está que nosotros, en nuestro saludo, nunca ha sido así, nunca pasamos y rozamos a una persona, la abrazamos fuerte, o le damos la mano fuerte, o chocamos casi con la persona, ¿verdad? Y a veces en cuando hacemos el amor también, o sea que no es una cultura que esté muy liberada en ese balanceo, en ese movimiento, ¿no? De espiral, digamos, ¿no? Le llamaría yo, ¿no? Que los animales, por supuesto, lo tienen incorporadísimo. Y la música ahora, si nos estamos liberando en estos últimos 40 años, no digo los Beatles porque en aquella época aún era muy rígido todo, pero a partir de los años 70 u 80, mejor dicho, cuando la cultura negra accede a la televisión y se inaugura la cadena MTV, empezamos a ver gente bailando y haciendo mil cosas, pues allí, y luego detrás vienen ya las mujeres y las cantantes actuales. Entonces, a partir de ahora ha venido esta explosión de movimiento, porque lo que era antes era realmente penoso.
Ya. Dime una cosa, ¿qué músicos famosos utilizaron o quisieron utilizar el tritono en la antigüedad?
Claro, se sabe, pero claro, de casos así, digamos, no de gente famosa, digamos, pero por ejemplo Telemann, que fue quizá el músico más prolífico de todos los tiempos, contemporáneo de Bach, y que él ideó muchas cosas, ¿no? Fue hasta el inventor del fascículo, él vendía su música por fascículo, es el primer vendedor de música probablemente de la historia, y él incorporó muchas veces el tritono, tuvo problemas. Sé que tuvo problemas, es lo que he leído. Vivaldi, pero como Vivaldi era muy eclesiástico, pues también logró, digamos, capear el temporal. Y Bach, por su fama y por su monumentalidad, ¿no?, musical como compositor, se le perdonaba todo en aquel entonces, mientras no se pasara mucho, ¿no? Él lo sabía, él se controlaba.
Ya. Déjame que escuchemos un corte más que nos tenemos aquí preparado. ¿Esto qué es, Guillermo?
Bueno, esto es Giuseppe Tartini, ¿verdad? En una de sus sinfonías. Bueno, él lo bautizó como el trillo del diablo en italiano, ¿no? Pues Tartini también era un violinista muy joven cuando compuso esto, y junto a Paganini, los dos realmente execrados y vigilados también, aunque eran otros tiempos, pero considerados también diabólicos, sobre todo también, además, por la complejidad de la técnica, ¿no? Que nadie podía tocar esto en directo, ¿no? Era complicadísimo. Entonces, realmente la gente decía, esto es endiablado, ¿no? Esto es casi imposible tocarlo. Bueno, esta es uno de los pasajes, ¿no? Del ya. Trillo este.
No sé qué músico era, no recuerdo ahora, que decían que había hecho un pacto con el diablo para tocar el violín. ¿Paganini era?
Paganini, exacto, sí. Niccolò Paganini. Porque, bueno, esto se decía cada vez que había alguien que hacía algo que se salía de la norma y que era espectacular, y que se escapaba de, digamos, de esa estructura, ¿no? De control, pues automáticamente lo demonizaban, ¿no? Eso era lo que yo pienso que sucedía, ¿no? La idea era imponer también la nota sol, pero no como ellos querían, digamos, o como las culturas antiguas, como los egipcios o como los mayas, que tú también conoces, Miguel. Digamos que antes la nota sol iba en el centro, y esta cultura occidental represiva impuso la nota la, luego el arpa la escondió dentro del piano, porque el piano es un arpa el piano es un arpa atrapada, ¿no? Digamos, dentro del piano, ¿no? Y está en un sarcófago, digamos, ¿no? Y los pianos al principio eran totalmente negros, y no se dejaba fluir ese sonido, que era un sonido más bien femenino, un sonido más bien celestial, de comunicación con las potestades, con los ángeles. Todo eso fue censurado por la iglesia y se llevó al piano rígido, tal como estamos tocando ahora, lo clásico, digamos, ¿no? Los occidentales siempre hemos tirado a eso, ¿no? Pero y la parte solar, que era la parte de estas dos grandes culturas, como la egipcia y la maya, que con el signo Leo rigiéndolas. En esto nuestro amigo Vicente Casaña se podría explayar mucho más y mejor que yo, digamos, al imponer la nota la en el centro, que es con la que afinamos actualmente, también estamos quitándole fuerza a esto y a las escalas que puedan surgir después. Esto es una manipulación realmente, desde todo punto de vista.
Terminamos, ahí está sonando esa música que nos dice que llegamos al final. Curioso, porque la música siempre ha sido algo que ha conectado directamente con el corazón y con el alma, ¿sabes? Y ciertos poderes de diferentes tiempos han tratado de controlarlo, ¿no?
Exactamente, Miguel, porque con el sonido, que lo es todo de alguna manera desde el comienzo de la creación, y donde nuestras estructuras moleculares y hasta nuestro último hueso resuena, es realmente un arma que se puede utilizar de mil maneras.
Aquí estamos, tratando de descubrir ese sonido del universo, conectando con el infinito, con nuestro compañero Guillermo Cazenave. Guillermo, ¿forma de ponerse en contacto contigo para escuchar tu música, saber los últimos trabajos? ¿Hay una página web?
Sí, en mi página web es con las tres W, guillermocazenave.com.
Cazenave con Z y con V.
Y .com, sí, punto correcto. Com.
Pues ha sido un placer, Guillermo. Si te quieren ver en la página web del Espacio en Blanco, por allá anda una foto tuya, con cuatro datos y sobre todo esa conexión a tu página web. Espero verte dentro de poquito ahí en Francia, en ese viaje pendiente que tenemos en el mundo cátaro.
Sería fabuloso que vinieras pronto, y es un placer haber estado contigo y con todos tus oyentes. Muchas gracias, Miguel.
Siempre para nosotros también, y sigue componiendo y haciendo música para que la escuchemos y disfrutemos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Chao.
Por ahora terminamos, ha sido un placer estar juntos este tiempo, 4 horas en el fin de semana, aprendiendo un montón de cosas juntos, al menos yo he aprendido. En 6 días más, conecta con nosotros. Teníamos un concurso, teníamos 5 libros de guía de lugares misteriosos de José Ignacio Cuesta Millán, nuestro compañero, que han sido para Marta Terán de Cantabria, lugar donde no nos escuchan, Juan Torres de Palma de Mallorca, tampoco nos escuchan allí, Eva María Cano de Almería, y sí, Luis García de Lugo y Antonio Segura de la Isla del Hierro. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio, y habrá más oportunidades. Gracias a todos por esa inmensa, tremenda cantidad de llamadas esta noche. en 6 días más. Conecta con nosotros con el misterio aquí en Radio Nacional. Feliz semana y esperarnos. Tenemos mucho que contaros todavía. Ha sido un placer estar juntos y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después melodías bizarras, me parece, bizarras de los hermanos Pizarro. Cuidaros, ha sido un placer.